Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos encontramos todos los días para conversar sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Algún tema que nos atrae, que te atrae, que tienes a lo mejor dudas, puedes hacer match día a día con nosotros. El día de hoy tenemos un tema referente al arriendo, la administración de nuestras propiedades. Y dice así: el motivo por el que es peligroso usar contratos de arriendo bajados de Internet. Internet nos ha abierto posibilidades muy grandes, incluso nos ha favorecido en el tema de la inversión inmobiliaria. De hecho, Brokers Digitales nace de esa premisa de estar presente en cualquier parte de Chile y que tú puedas invertir en cualquier parte de Chile. Y para eso perteneces a una comunidad, ingresas y estamos por ver en lo que tú, desde donde tú estés, da exactamente lo mismo. Pero también ayudó mucho a todo el ecosistema. También es fácil llegar a una mutuaria, es fácil llegar a un banco, es fácil accesar a una empresa para descubrir dónde está el IVA, cómo sacar un crédito hipotecario, etcétera, etcétera. Pero también te puede jugar en contra, porque una de las cosas que se puede hacer es buscar cualquier documento en Internet. Y yo puedo bajar cualquier documento, puedo bajar un libro, puedo bajar música, etcétera, etcétera. Y cuando voy al arriendo, dice, bueno, si me dicen que hay que ponerle un contrato, bajémoslo a Internet. Total, ahí hay millones de contratos. Y es cierto, si tú haces la prueba hoy día, te metes a Google, el buscador que tú quieras, y pones contrato de arriendo para un departamento. Es más, puede ser más específico. Si yo tengo un departamento de un dormitorio, un baño, le pongo contrato de arriendo para un departamento de un dormitorio, un baño. Y te va a amanecer una cantidad de páginas con distintos contratos. Ahora, ¿será tan efectivo? ¿En qué me tendré que fijar? ¿Podré hacerlo yo? ¿Me encargaré? ¿Es mejor hacerlo con un experto? Todas esas dudas las vamos a ir analizando. ¿En qué me tengo que fijar cuando, si yo quisiera hacerlo y meterme en este ámbito? Así que a eso nos vamos a referir el día de hoy, a eso nos vamos a enfocar, a ver precisamente cómo puedo hacerlo yo, si me conviene o no me conviene, puede o no se puede. Así que de eso vamos a hablar hoy día. No voy a estar solo, Ignacio está haciéndose un examen médico, así que no sabemos cómo eran estos por orden de llegar, no sabemos si llegará, va a llegar en algún momento, o a lo mejor no alcanzar a llegar al programa. Pero tampoco voy a estar solo porque traigo refuerzos, ¿eh?, precisamente de una persona que se dedica a hacer todo este tipo de contratos, no esporádicamente, sino a diario. Así que ahí vamos a presentar un poquito más adelante, vamos a presentar a quien nos va a acompañar el día de hoy, don Juan Pablo Sala, que es el CEO de Nokit, una empresa que se dedica exclusivamente a la gestión de administración de los departamentos. Vamos a ver un poquito cuál es la diferencia entre administración, entre corretaje, etcétera, etcétera. Y en una de esas hay gente que dice, yo no necesito a Juan Pablo, ¿para qué voy a ocupar esa empresa? Yo lo hago solito, yo puedo. Así que vamos a ver qué tan conveniente va a ser eso. Con respecto a la comunidad, estamos recibiendo, ahí señor director, si pasa el banner donde está, para que ingreses a nuestra comunidad, a nuestra página de instrucciones. Me la comparte ahí, por favor, señor director, tanto el banner para que nuestra comunidad acceda y la página de internet donde aparecen todas las instrucciones. Es más, estamos haciendo una prueba donde incluso en esta página vas a poder jugar. Mira, ¿Qué hacen los niños cuando son chiquititos? ¿A qué nos dedicamos los padres y los profesores y todo, en realidad toda la sociedad? A que los niños aprendan de una forma didáctica. Y la forma más didáctica es jugando. Y yo creo que todos nos acordamos de juegos que tuvimos cuando chicos y todavía nos acordamos de lo que aprendimos con esos juegos. Canciones que te enseñaban el abecedario, los números, las tablas de multiplicar, etcétera, etcétera. Y cuando más grande andamos con un celular y empezamos a jugar. Yo me acuerdo cuando empecé a jugar, jugaba a las bolitas, jugaba a la payaya y después nacieron los primeros videojuegos. Y ahí también nació una forma de poder aprender. De hecho, mi hija aprendió inglés a través de una plataforma y hoy en día los chicos aprenden a leer y a escribir y muchas cosas en juegos. Bueno, nosotros dijimos, ¿y por qué no? ¿Y por qué no poner un juego? ¿Y por qué no ganar moneda? ¿Y por qué no ir aprendiendo el paso a paso? Quizás cosas que las podemos tener. Sabemos cómo jugar, matamos mucho tiempo con el celular. ¿Por qué no ponemos un juego en el cual no mates el tiempo y sí aprendas? Así que ahí está la página, brokersdigitales.com/mim. Déjame abrirla acá para compartirla. brokersdigitales.com/miembros. Ahí está. Déjame abrirla y compartirla. Ahí está abriendo. Cargando, perfecto. Y ahí está, mira, déjame compartirte acá. Tú te vas a esta página y vas a poder hacerte ingresar a un... espérame, aquí está. Ahí está. Ingresar a lo que se llama la ruta de los desafíos de la inversión inmobiliaria. Registrarte con un formulario o acceder con la cuenta, con tu cuenta de Google también. A ver, déjame ver si me deja acceder ahí con mi cuenta personal. Perfecto, ahí está. Y ahí va a tener déjalo compartir, ahí está, ¿viste? Y tiene 10 fases. Vamos a ir partiendo de la más básica, de la número 1, y vamos a ir complejizándolo. Todo esto se va a ir complejizando y va a llegar al final cuando hay que firmar una promesa compra-venta. Entonces vas a ir descubriendo el paso a paso. Aquí hay recordatorios, también vas a poder ver el ranking. Mira, ahí voy. Uy, tercero me va ganando Ignacio. Vamos a ver qué hacer para poder ir avanzando. Estoy en la etapa de bronce todavía, hay plata y hay oro. Y ahí mira, hay harta gente ya que se ha metido y que ha empezado a jugar, fíjate, mira, ahí hay harta gente que está comenzando. Referir y ganar también a través de un código, vas a poder compartir este enlace, presentárselo a tu gente y van a poder obtener premios. ¿Qué tipo de premios? Todo está relacionado con la inversión inmobiliaria. Por ejemplo, el kit de amoblado fiscal tiene un porcentaje de descuento a medida que tú vas ganando moneditas. Hay reuniones conmigo, con el señor director, con Ignacio directamente, ahí se puede ver también. Más cuotas para pagar el pie. Mira, puedo conseguir, dependiendo de la cantidad de monedas que yo tenga, puedo conseguir quizás descuentos mejores para mi próxima inversión. Reuniones con creativos, con Saeta por el tema del financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Un resumen, mira, resumen exclusivo de las casas. Todo esto no es con plata, sino es con monedas ficticias que tenemos, que las vas a ir a medida que vayas contestando cada pregunta, vas a ir aprendiendo, vas a ir ganando moneditas, lo que te permite más adelante poder ganar otros premios, con el único objetivo de mejorar tu propia estrategia de inversión. A eso nos referimos y en la página también, obviamente, vas a poder ingresar a los grupos, vas a poder chatear con soporte, etcétera, etcétera, etcétera. Son hartas las actividades que vas a poder hacer en esta página, así que quedas cordialmente invitado. brokersdigitales.com/miembros. Aprende, descubre todo lo que vas a poder tener en esta página. Así que, con eso dicho, ya están listas las instrucciones. Buenos días ahí a todos los que nos saludan. Buenos días, Brokers Digitales, nos dice Cherry Garrido. Álvaro también nos saluda. Marcelo Alejandro, no, no sé, ya estoy más ciego, estoy más piti. Dejémoslo, Marcelo Alvarado. Y aquí está Bernarda Masturana también. Un cariñoso saludo. Me encanta que me digan desde dónde se conectan, desde qué parte de Chile, o quizás en alguna parte del mundo también se están conectando. Así que con eso dicho, ya somos suficientes, ya es el momento de entrar en tierra derecha. Y para entrar en tierra derecha, antes que todo, voy a hacer pasar aquí, por favor, señor director, a el CEO de Nokit, gestión de administración de propiedades, a don Juan Pablo Salas. Don Juan Pablo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, ¿dónde andas tú? Porque yo sé que eres una persona que vive bastante, bastante lejos, por eso dije que la gente nos saludara. ¿En qué lugar te encuentras en estos momentos?
Estamos en La Haya, Ciudad de la Paz y la Justicia, en Países Bajos.
La Haya me recuerda esas melenas antiguas que se ponían ahí cuando estuvimos en el conflicto. En el conflicto, ¿viste?, en el tribunal con Bolivia o con Perú, el también creo que nos llevaron para allá.
Exacto. Por el río, la salida al mar, etcétera. Así que aquí estamos, pero con mucho ánimo, por acá se está acercando ya la primavera. Ya. Estreno de la quinta región también nublado. Ya, ayer estuvo más o menos, tengo mis informantes locales.
Ah, muy bien, sí. Acá está nubladito. Sí. Pero me encanta. Sí. Te lo juro que me encanta, porque ya el calor, lo que hice el domingo, hizo un calor, compadre, que hasta las 7 de la tarde la gente metía en la playa, así fue muy entretenido.
Qué rico. Bueno, ya me tocará. Claro. Pero acá estamos.
Claro. Oye, Juan Pablo, entremos en materia. Hoy día tenemos un tema muy interesante. Gente que te quiere quitar la pega. Yo sé que tú trabajas en administración de propiedades y tienes una expertise bastante que, bueno, nos has comentado un poquitito. Coméntate un poquitito de qué es Nokit, cómo nace Nokit y cómo crearon ustedes Nokit.
Bien en simple. Yo personalmente vengo de la vereda del inversionista inmobiliario. Soy probablemente uno de los que están hoy día escuchándonos o uno de los que son parte de la comunidad de Brokers Digitales hace algunos años atrás. Probablemente está en la misma vereda. Partí invirtiendo en bienes raíces a los 23 años. Hoy tengo 43, así que han pasado 20 años, muy rápidamente. Y básicamente preocupado, nada, de lo que ustedes también pueden estar preocupados, de mi jubilación, desde bien joven, preocupado desde mis finanzas personales, de complementar mi renta probablemente, de tener patrimonio. En el camino se transforma en algo maravilloso que es generar hábitos también. Sin quererlo, uno va generando hábitos de ahorro y empieza a ver también los beneficios de postergar a veces la recompensa a corto plazo por recompensas que vienen de manera exponencial en el mediano plazo, y eso empieza a ser un tanto, no sé cómo decirlo, pero adictivo también, en el buen sentido de la palabra. Sí. Bueno, yo hice mi carrera profesional en el mundo corporativo. A los 35 años renuncié para dedicarme a lo que había sido hasta ese minuto mi hobby, que ya habían pasado 12 años más o menos, 12, 13 años, invirtiendo en propiedades. Junto a mi socio hicimos una cartera de casi 50 propiedades antes de los 30 años. Por lo tanto, entendemos mucho el negocio desde adentro. Hicimos de todo. Nos enfrentamos al tema tributario, cómo elegir una propiedad, y administrar las propiedades fue también una de las cosas que tratamos de hacer nosotros mismos, para quitarle la pega, como decís tú, probablemente a los corredores de esa época.
Claro.
Y bueno, claramente al par de años nos dimos cuenta que no era nuestra expertise administrar propiedades, lo tercerizamos. Era un gran dolor de cabeza hacerlo cuando tú tienes tu tiempo ocupado en tu pega, en tu vida normal, etc. Tiene mucho detalle, a pesar de que hoy día hay mucha tecnología, igual tiene mucho detalle, mucha operación. Partimos nosotros, al igual que ustedes, con un broker inmobiliario, con un foco un poco distinto, pero también metido dentro de la industria, también con las mismas ganas de aportar en términos de educación financiera. Uh-huh. Y finalmente, al par de años, por misma presión de nuestros clientes, nos pidieron que si es que nosotros también podíamos administrar las propiedades. Entonces, no fue algo que hubiésemos querido inicialmente. Esto es un poquito como la historia del emprendedor que parte haciendo una cosa y termina haciendo otra. Creo que por ahí hay una historia de que creo que el G, que tiene electrónico, equipo electrónico, partió haciendo cremas. Entonces, cremas, y terminó vendiendo aparato electrónico. Entonces, a veces la historia de los emprendedores son así de divertidas. Bueno, en nuestro caso fuimos migrando al mundo de la administración. Nokit nace a raíz de la necesidad de todos estos clientes. Hoy por hoy ya administramos cerca de 1.300 propiedades y edificios multifamily. Es una empresa que tiene un fuerte foco de tecnología. Hay mucha casuística y mucha necesidad por información de cara a los inversionistas de poder tener como tu página del banco y poder entrar y ver ahí que están las recaudaciones, tener los contratos de arriendo en línea. A veces te los piden cuando quieres postular a otro crédito y te encuentras con la noticia de que chuta, nadie tiene el contrato original, la arrendatario se hace el loco, estás apurado porque te lo está pidiendo el banco, porque te apareció la deuda y te pide el contrato de arriendo para poder reconocer esos ingresos y tener un mejor approach a pedir un crédito. Entonces van saliendo un montón de detalles que demuestran la necesidad por tener una herramienta, una plataforma dinámica, rápida, una empresa moderna. Y en nuestro caso, socios que conocen el negocio. O sea, nosotros no es que hayamos visto una oportunidad, que yo admiro a los emprendedores que ven esa oportunidad como que van en la calle y se les aparecen las oportunidades y después tienen el coraje para hacerlo y ejecutarlo, que es más difícil todavía. En nuestro caso fue un poco distinto. Fuimos migrando de inversionistas, exacto, a nosotros contar nuestra experiencia como inversionista de más de 12 años y después decir, bueno, si nadie se hace cargo de esto como a mí me gustaría, porque en el camino vimos mucha falencia en el servicio de administración en general, muchas cosas que mejorar, es la típica como, bueno, si no te gusta, hazlo tú. Bueno, claro. Lo hago.
Claro. Lo hago.
Y lo hago. Claro. Y aquí ya estamos. Claro. Es un equipo muy apasionado por lo que hace. Nos ha ido bien. Efectivamente, el mercado está más complicado, pero cuando está complicado, uno se pone creativo, se pone mucho más riguroso de lo que ya es, ocupa la tecnología. Y son estos momentos, un poquito haciendo el link con lo que tú comentabas, Eduardo, son estos momentos donde uno no puede escatimar en gastos, pero no, escatimar en dejar en las manos de la gente que sabe hacer esta pega, cuando sí, el mercado está revuelto, cuando hay un entorno económico más complejo que el antiguo. Por lo tanto, no es que los negocios se ponen malos. No, hay que rodearse con la gente precisa que conoce cada pata de tu negocio. En este caso, ustedes hacen una muy buena pega de educar financieramente a las personas, de ayudarlos a elegir una buena propiedad, de que hagan inversión responsable, y nos han elegido a nosotros como partner para que, así como ustedes educan, nosotros nos hacemos cargo de esa administración porque conocemos el negocio, no porque se nos ocurrió una oportunidad y estamos aprendiendo en el camino. No. Llevo 20 años aprendiendo en el camino. Siempre salen cosas nuevas, pero ya hay un expertise. Y eso
correcto.
Es por lo que nos eligen.
Claro, una de las cosas más importantes es saber leer el mercado y ver y navegar. Uno que estuvo arriba en los aires, yo todavía soy piloto de avión, y cuando cambian las condiciones tenés que cambiar las condiciones de manejo. Sí, así de simple. No te podés quedar un piloto que se cría en una atmósfera tranquila. No sé si va a ser un buen piloto. ¿Eh? Hay que meterle turbulencia, hay que meterle una tormentita, unas nubecitas por ahí, unos vientos cruzados para aprender lo que es realmente cómo moverte en distintos escenarios. ¿Está? Y eso es lo importante.
Así es.
Aquí no estamos dándole el secreto a nadie para que sea millonario. Aquí lo único que le estamos invitando es a conocer y a ver cómo se hacen las cosas de buena manera. El otro día escuchaba como un estos reels de motivación y todo, y decía, mira, si tú te juntas con 5 deportistas, tú vas a ser el sexto. Si tú te juntas con 5 universitarios, tú vas a ser el sexto. Si te juntas con 5 drogadictos, tú vas a ser el sexto. Si te juntas con 5 inversionistas, te aseguro que vas a ser el sexto. Así que, claro, finalmente, eso. Todo depende de ti, ¿eh? Todo está en tus manos. No hay recetas mágicas, pero sí hay trabajo, hay esfuerzo, hay dedicación, hay constancia. Entonces, hablemos un poquitito de lo peligroso que es usar contratos de arriendo bajados de Internet. Nokit es una empresa de administración que se dedica precisamente a administrar propiedades, a arrendarlas, No sé si venderlas todavía están, no sé si están metidos en ese ámbito, pero sí principalmente.
Sí, pero es más reactivo. Lo hacemos a través de nuestro broker, le damos salida, pero.
Hay alguna. Claro. Pero en el fondo, para que la gente entienda, una de las. Mira, dentro de todo, hay el siempre nosotros es muy bajo. Cuando la gente, nosotros le preguntamos, cuando quieren entrar a la comunidad, le preguntamos cuál es su principal desafío a la hora de pensar en invertir. Y te lo juro, entre el 2 y el 3% nos dicen el arriendo. El resto sea por el financiamiento, por la información, por el... Ay, ¿cuál se me olvidó? Son cuatro. Financiamiento, información, administración y el ahorro. Esas cuatro variables nosotros se las preguntamos. Y la que la gente la tiene pero como última opción y se preocupa cuando te entregan las llaves es la administración. Y para nosotros, lo vemos en la clase número 1, decimos, aquí hay un error. Lo primero que yo me tengo que preocupar es del arriendo. ¿Cuánto es lo que me va a generar, los ingresos que va a generar esta propiedad? ¿Cuánto va a ser para yo empezar en base a eso, armar la estrategia de inversión que yo necesito? Después me preocupo de cuánto sale el departamento, cómo pagar el pie, cómo lo financio, etcétera, etcétera. Pero si yo sé los ingresos y ya los tengo más o menos establecidos, es un punto. Ahora, ¿cuál es el problema que viene después? Dice, pucha, yo quiero comprarme 2, 3, 4, 5, quizás empiezo a alinear una estrategia y aquí viene el tema. Puedo decir, bueno, yo no tengo idea cómo buscar un personaje que entre a mí, que me pague, que me cuide el departamento, que se encargue los gastos comunes, que se encargue que esta persona cumpla en la fecha que corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucha gente dice, mira, ¿sabéis qué? Yo una vez lo hice. Yo arrendé una vez un departamento y me fue súper bien. ¿Y cómo lo hiciste? No, puse un aviso en las mismas páginas que ponen estas páginas, estas empresas de administración, agarré internet, le puse bajé un contrato de arriendo, le puse mis datos, los datos de la persona y los datos del departamento. Listo. Chan. Y no tengo ningún problema y mis contratos de arriendo, ahí los tengo y estas personas están firmados. Y bueno, algunas cositas por parte mío, pero la verdad que no te cuentan más allá de. Entonces, ese es como un caso. Y el segundo caso es como las personas que nosotros vemos en la tele, la señora Juanita, don Pedro que está, que lo ven en la casa, le dice, oiga, don Pedro, Ancho, sí, le dice, mira, para mi jubilación, yo le arrendé a esta gente malacatosa y no me pagan hace 20 meses y muestran a las personas y se agarran, etcétera, etcétera, etcétera. Y le pregunta, no, mira, una pregunta que nunca le hacen a don Juan, ¿tiene contrato de arriendo? Y la verdad, yo creo que pongo las manos al fuego y no creo quemarme si en el 99.9% de las ocasiones no existe un contrato de arriendo. Entonces es ahí donde vemos. ¿Qué es un contrato de arriendo? El contrato de arriendo principalmente para definirlo en su esencia es un contrato que se firma entre el dueño del departamento y la persona que va a vivir en él. Principalmente en el mismo contrato se ponen los datos del arrendatario, los datos del mandante, del dueño, los datos de la propiedad, etcétera, etcétera, y cómo va a ser el contrato en sí, a qué se refiere, cuánto tiempo te voy a arrendar la propiedad, cuánto se va a pagar, cuáles son las multas, cuáles son las salidas, en qué momento tengo que avisar yo si quiero recuperar el departamento y en qué momento tiene que hacerlo si es que lo quiere dejar anticipadamente a la fecha de término del contrato. Eso es más o menos, podríamos decirlo a grandes rasgos, no sé si me falta algo, Juan Pablo, que pudiéramos decir qué es un contrato.
No, básicamente el contrato, como tú bien lo dices, es un acuerdo entre privados. Hay veces que la gente piensa que al ser un contrato está como, es muy rígido y es como una única forma. Y la verdad es que cuando hay un acuerdo entre privados, hasta las cosas más locas que a uno se le puedan ocurrir pueden quedar en nuestro acuerdo en la medida que no estén por sobre la ley. O sea, ningún acuerdo entre privados está sobre la ley, ese es tu techo. Pero si está dentro de los parámetros de la ley, yo puedo acordar contigo miles de cosas. O sea, si tú hoy día internamente quieres tener, no sé, un acuario con piraña, por decir algo, o tener, no tengo idea, mascotas adentro, en la medida de que no vulneren el acuerdo de la comunidad de ese edificio, los reglamentos de copropiedad interno, tú lo puedes hacer. Pero si yo quiero que tú subarriendes el departamento un tercero, o quiero que metas más de 5 personas en un departamento chiquitito, yo también lo puedo hacer. Es un acuerdo entre privados. De nuevo, en la medida que no vulnere el reglamento de copropiedad de la comunidad, porque la comunidad está por sobre el departamento. Entonces, básicamente el contrato es un acuerdo entre privados que norma y enmarca cuáles son esos acuerdos, y también se estipulan términos como legales de que están por sobre ese mismo acuerdo. Entonces, y tienen que ser como copia, como una copia fiel de lo que nosotros conversamos. Entonces, correcto. Por eso que los contratos a veces, como me voy a tomar un poco el ejemplo que tú nombrabas de estos contratos bajados por internet, en general, los contratos bajados por internet son como los decimos en Chile como mentolatum, o sea, son como contratos que sirven para todo, como, o sea, contratos que tienen muchas generalidades, muy amplios. Entonces, cuando tú tienes contratos muy amplios, suelen no cubrir a veces como necesidades específicas de tu propiedad o de la situación del minuto o del contexto, y empiezan a dejar fuera detallitos que después empiezan a ser complejos. Como uno dice, como en los detalles se esconde el diablo, bueno, ahí pasa cuando uno agarra contratos tan amplios, cuando, claro, uno ve las lucas que te pagaron, que te pagaron la garantía, que ahí están las llaves, que el tipo mostró sus papeles y todo, nunca hay problema. O sea, yo no discuto que alguien te pueda decir, oye, pero si yo bajé mi contrato de internet hace unos años y no tenía nunca un problema. Cuando uno ve la efectividad de este tipo de contratos, en general, no solo arriendo, en la vida, no se ven cuando está todo bien. Se ve cuando las cosas andan mal.
Es como el seguro. El seguro es como cualquier seguro. El seguro del auto, el seguro de la casa. El seguro puede parecer caro o barato, o plata que estoy botando, o bien gastada. Exacto. Depende de la situación, porque si yo tengo un auto y no choqué durante 10 años, voy a decir, chuta, pagué un seguro durante 10 años y no lo ocupé. ¿Ah? Qué bueno, claro, que no lo ocupé. Claro. Pero claro, si claro. Al primer choque, compadre, pérdida total y quedaste vivo, decir, gracias a Dios tenía un seguro. ¿Ah? Es lo primero que se viene, lo que se viene a la cabeza. Y acá también, como resumen, si tú me lo dejáis, de tus palabras, hay el problema es que hay vacíos legales que te pueden jugar en contra. Y es ahí donde hablamos con la señora Juanita, con la señora Juanita, con don Pedro, que le quitan la casa, que no se la devuelven. Son miedos. Sí. Nosotros queremos evitar, y yo creo que un buen contrato, Juan Pablo, salido de una empresa y visto y firmado, visado por el dueño, visado por el arrendatario y promovido por ustedes, la verdad te da muchísima mayor seguridad. Y ahí, y ahí voy a un punto, Juan Pablo, te quería preguntar, ¿qué tan importante es la previa? Porque para mí, una vez escuché y me dio muy bien esa frase que dice que un buen arrendatario nace de un buen propietario. ¿Cuáles son esos vacíos y cuál es la función que cumple en este caso NOKIP de interesar? Porque aquí sí o sí, ya sea renta diaria, bueno, la renta diaria es más informal, pero si yo le voy a arrendar un departamento durante un año mínimo a una persona, quiero saber bien quién está dentro. ¿Cuál es la rigurosidad? ¿Cómo la han visto en base a tu experiencia? ¿Y qué tipo de problemas han tenido en el correr del tiempo de ustedes?
Sí, mira, acá lo más relevante es hacer bien la pega anterior, o sea, el filtro del arrendatario, una correcta evaluación. Lo hemos hablado en otras oportunidades, pero aquí hay que ser como precavido, porque como uno no ve los problemas hasta que llegan. Nos pasó en algún minuto nosotros como inversionistas, y cuando llegan esos problemas uno siempre dice, para poder aprender, dice, ¿en qué fallé? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Dónde la embarré? O fíjate este caballero que me mostró todos sus papeles y está súper bien, no tenía ningún problema, los papeles todos al día, y resulta que le pasé las llaves y me llevaban del edificio a las 3 semanas que el caballero metió a una persona, a un tercero, y tienen ocupando el departamento por otros fines. No muy ortodoxos, como uno dice, pero ¿qué pasó? O sea, el caballero se veía bien, le miré los papeles. Y uno dice, pero ¿cómo me podría haber dado cuenta Nosotros le estamos contando la verdad las cosas que pasan, porque estas cosas no son infalibles y uno va aprendiendo el camino. ¿Cómo me puedo haber dado cuenta un señor que me mostró todos sus papeles, cumplía con el sueldo, no tenía DICOM, no tenía ningún problema
judicial
completo, trajo el aval todo limpio y para las 3 semanas me enchufó otra persona adentro que tenía otros fines para el departamento? ¿Cómo me podría haber dado cuenta esto antes? Chuta, empezamos a mirar y obviamente el tipo que se dedica a tercerizar y a prestar en el fondo los papeles a un tercero, ese tercero nos dimos cuenta que al no tener papeles pagaba un arriendo mucho más caro. Entonces yo arrendaba en 300 lucas al caballero, él lo arrendaba en 400, porque esa persona no tenía papeles limpios para poder arrendar. Entonces estaba dispuesta a pagar un poco más con tal de poder tener un departamento. Y el caballero hacía lo mismo por la vida. Un departamento, 2, 3, 4, 5. Y la pregunta era, bueno, ¿cómo lo podemos hacer para darnos cuenta que no nos pase de nuevo esto? Bueno, empezamos a mirar, cuando uno pide DICOM, este es como el tip del día, el tip del administrador, cuando el tipo pide, cuando uno pregunta el DICOM de las personas, siempre salen como cuáles son las instituciones que estuvieron investigando o pidiendo antecedentes en los últimos 30 días, 60 días.
Correcto.
Y el caballero abajo aparecía que lo habían estado mirando como 6 corredores de propiedades distintos, empresas que se dedican a administrar como nosotros.
Mira.
Entonces uno dice, y eso tiene un costo, o sea, cuando tú pides un documento así, tiene un valor como de 15.000 pesos. Nosotros le cobramos un poco menos a nuestros arrendatarios porque tenemos un convenio anual, entonces les cobramos más barato, el beneficio que tienen nuestros arrendatarios también, que también son clientes nuestros. Y claro, entonces uno dice, pero ¿por qué el caballero estaría dispuesto a estar pagando 15 lucas a cada rato en el último mes si es que fíjate que tiene sus papeles limpios y no tiene nada que ocultar? ¿Por qué si le gustó un departamento va a mostrar su papel y se queda con el departamento? Claro. Entonces dijimos, claro, levantamos el teléfono porque conocíamos alguna de estas administradoras. Oye, ¿tú cachai el don Juanito Pérez? Padre, ni me digáis, ¿por qué no subo arrendo el departamento? Perfecto. Ah, ya mira, nosotros nos pasó lo mismo. Ya vamos de nuevo a otro. Y te vais dando cuenta de ciertos patrones y decís, perfecto, equipo Nokia, nueva, check. Cuando esté postulando un tipo que esté así perfecto, hay que mirar a cuántas veces ha consultado otras corredoras y si ha consultado en los últimos 60 días a una segunda, una tercera, se tienen que prender las alarmas. Y tenemos que ir y investigar un poco más o preferir eventualmente a otra persona sobre esa. Entonces, ese es un ejemplo puntual, pero como ese ejemplo tenemos miles que solamente te lo dan la experiencia y el haber pasado por miles de estos casos y preocuparte también de cómo lo hago para que no me pase de nuevo. ¿Sí? Entonces, ese filtro es básico. Hoy día nosotros prácticamente le solicitamos un postulante casi lo mismo que te pide un banco para postular un crédito hipotecario, o sea, es sumamente riguroso. Claro. Les pedimos las últimas liquidaciones de sueldo, las cotizaciones previsionales, que demuestre un volumen de ingresos que sea X veces más que el canon de arriendo, en algunos casos aval, etcétera, etcétera. Y en algunos casos, cuando las personas no alcanzan a tener un X veces su X veces el arriendo, o sea, su ingreso por sobre el arriendo, los estamos aceptando, incluyendo ciertas cláusulas que nos cubren de algunos riesgos para poder aplicar la ley devuélveme mi casa de manera más fácil. Cuando tú hablas, hay distintas formas de hacer contrato. El más malo es no tener contrato, que son estos casos de matinal que uno ve que son el 90% porque no hay contrato.
No hay contrato, sencillamente.
No hay contrato. ¿Y por qué es difícil? Para que la gente entienda por qué es difícil avanzar cuando no hay contrato. Porque no tengo un medio de prueba. No tengo nada que me compruebe que entre esas personas hubo un acuerdo en algún minuto entre privado y no está por escrito. Entonces, claro, lo lento y lo que patean por años es comprobar de que entre ellos en alguna vez hubo una relación comercial. Entonces, eso es lo que es el antecedente. Lo segundo, tener un contrato muy general que no tiene cláusulas específicas y que hacen que implementar ese contrato, porque el tipo no me ha pagado, y tratar de ejecutar leyes como la devuelven a mi casa, vas a tener un juez que va a empezar a cuestionar ciertas cosas si es que el contrato es muy general y no tiene cláusulas específicas. Y el tercero es un contrato que sí tiene cláusulas específicas, que sí dice justo la frase que tiene que decir para que ese contrato pase, pero así como avión, por un juzgado, en caso de que tú tengas que hacer alguna especie de demanda. Y eso ayuda mucho a también acelerar eventuales juicios. Si tú nombras que este contrato está aceptado por el arrendatario para que se use aplicando la ley de devuélveme mi casa. Eso al tiro destraba mucho un eventual juicio y
le genera rapidez. Estamos hablando, nos estamos poniendo, claro, estamos yendo a la vereda de los supuestos complicados, ¿eh? De situaciones extremas. ¿Y por qué le llamo extrema? Porque el normal, el común, al momento de hacer bien la previa, vamos a tener una persona que va a entrar a mi casa cumpliendo todo lo que tiene que cumplir, ya superando todos los filtros que tú pusiste y no tú como empresa, en base a la experiencia que cada vez vamos haciendo que el colador sea más fino, ¿no? Pero exacto, tampoco lo podemos cerrar completamente porque si no, no vamos a tener arrendatario, que ese es otro, ahí está la dicotomía. O sea, aquí somos inversionistas. Y en ese sentido, como para dejar tranquila a la gente, de todos los problemas que uno tiene, que tú has llegado, por ejemplo, no es muy común llegar, cuando yo tomo una empresa de administración, es muy poco común llegar al hecho de tener que ir a juzgado. ¿Por qué? Porque ustedes son, como lo dijiste, son muy rigurosos en el colador es bastante fino. No es que no deje pasar nada, pero es bastante fino. ¿Cuántos problemas hay tenido? Si yo lo pudiera ver, ¿cuántas han aumentado tus propiedades o en todos los años? ¿Cuántas veces has llegado a aplicar esta ley devuélveme mi casa? ¡Qué ojo! Sí. La gente lo tenga súper claro, es una ley que salió que en 30 días, 40 días tú ya podés tener ejecutada una orden de desalojo de la persona en caso que hayan incumplimientos.
Exacto. Mira, es súper buena tu acotación porque es una respuesta concreta. Hoy día de los 1.200 departamentos que están vigentes, porque hay algunos pocos vacantes, hoy día mantenemos tres, estamos con tres juicios hoy día. Pero, o sea, saquen sus cálculos, o sea, 3 sobre 1.200 ni siquiera es una muestra, o sea, es inexistente. Sí. Y en general, lo otro que nos ocurre es que un juicio tiene distintas fases. Primero, la notificación de que hay una demanda, o tú le avisas de que vamos a ejecutar una demanda, le llega la notificación, un sobre debajo un conserjería o debajo de la puerta. Y lo que nos pasa es que el 80% de los casos, cuando ven que la cuestión es en serio y que llegó una cartita del tribunal más cercano y lo citan, saben que en verdad están perdiendo el tiempo, porque si van a perder. No es como antes. Hoy día, si el contrato estaba bien hecho, tengo como comprobar que el tipo no me ha pagado. Ojo, la ley devuelve a mi casa, no solamente es por atrasos de pagos de cánones de arriendo, también es por servicios básicos, gastos comunes e inclusive... Si es que en mis visitas veo que el departamento lo han destruido, o sea, aborda todo. Claro. Entonces, en general, la gente que no ha pagado, basta con que le llegue la notificación y se asustan y dicen, esta cuestión va en serio. Es perro que ladra no muerde, que te voy a demandar, si no te vas.
Y a llegar, claro, aquí van a llegar los carabineros.
Claro, o sea, flaco, estas cuestiones de verdad tienen una citación, te estoy esperando en 10 días más en el juzgado. Y no sé qué vas a decir porque va a decir que no has pagado y te van a sacar en 10 días. Claro. Entonces, hoy día lo que nos pasa es que a favor del inversionista, esta ley ha sido un muy buen disuasivo y la gente ve que la cuestión va en serio y se va. Entonces, llegan muy pocos a juicio, muy pocos. Y así todo, tampoco hay mucha gente que llega a tener casos donde tengamos que estar tocando la puerta y notificando. Hoy día la morosidad o la gente que se atrasa no supera el 10% de la cartera, o sea, estáis hablando de 120 departamentos de 1.200, y de esos 120 es porque nosotros cobramos los días 5 y hay algunos que les pagan los días 10, entonces se atrasan 3 días, 5 días, entonces a lo largo del mes la mayoría se va poniendo al día, y claro, eso es prácticamente el 80%, o sea, al final yo me quedo como con un embudo y me voy quedando como con un 2%, con un 1,5% de la cartera, que a los que tengo que estar como gestionando, estamos hablando de, no sé, de 12 clientes, 10 clientes.
Ya, poquitito. Oye, Juan Pablo, mira, pasando al último tema aquí que tenemos en carpeta, dice, ¿puedo incluir la cláusula de ajuste periódico o la de incumplimiento? Hablamos la de incumplimiento, pero aquí quiero detenerme un poquitito rápidamente para ya ir cerrando. La cláusula de ajuste periódico, muchas veces el temor a subir, el temor a que yo no consiga un arrendatario, me hace perder plata como inversionista. Y cuando yo tomo por mis manos la búsqueda y hacer el arriendo, hay una cláusula que se nos olvida mucho, que es subir el arriendo. Subir el arriendo, el valor del canon de arriendo por miedo a perder un arrendatario, muchas veces me está dejando plata arriba de la mesa mía como dueño. Y tan simple, si nosotros imagínate, le ponemos, yo tenía una tía que arrendaba y dijo, no, yo tuve 5 años a una niñita, una estudiante, terminó de estudiar, el papá me pagaba y ella después se quedó viviendo ahí. Me dijo, ningún problema, no se atrasó nunca. Pero durante 4 años jamás le subió el canon de arriendo. Me dijo, no, déjamela tranquilita, mi departamento ya está pagado, déjalo así nomás, ¿para qué le vamos a subir si me paga correctamente? Claro, le pagaba correctamente y después la chica empezó a cachar que después de no te subieron el canon de arriendo. Pagáis, después de 5 años pagáis lo mismo que pagáis 5 años atrás. Eso no pasa ni siquiera en la casa propia. Pues en la casa propia uno le va subiendo el dividendo mes a mes, producto de la inflación. Va dentro, tiene que quedar, ¿cómo se estipula y cuánto es más o menos? Hacerlo súper poquito, ya nos quedan un par de minutitos, Juan Pablo. ¿Cómo se maneja ese tema del valor del arriendo? Y es una trama, muchas veces la gente puede decir, no, yo no te arriendo si me subí el arriendo cada 6 meses o el periodo que se fije.
Sí, mira, lo primero, repitiendo lo que hablamos en un comienzo, esto es un acuerdo entre privados, un contrato de arriendo. Si tú quieres, como dueño, no hacer reajustes por IPC, no lo hagas. Es tema tuyo, que es un departamento un poco más competitivo con el resto. Depende también de qué expectativas tienes tú de inflación. Piensa la gente que no lo hizo o que estaba estipulado porque bajó un contrato y después se le olvidó gestionarlo. Una cosa es tener el contrato y otra es gestionar el contrato. Es muy distinto. Tenemos una inflación acumulada en los últimos 3 años y medio de casi un 30%. O sea, imagínate el que se le olvidó hacerlo, imagínate el que no se atrevió a hacerlo por miedo. Porque no tiene en su cabeza la estadística de si la gente deja los departamentos o no cuando le reajustan por IPC. Yo sí la tengo, yo sé cuándo hacerlo, cuándo esperar un poco. La diferencia entre el dividendo y el arrendo puede llegar a ser brutal. O sea, un dividendo de 300 lucas con 30% de inflación acumulada sube a 390 y si el arriendo no fue subiendo a la misma línea, ya empiezan a haber ineficiencias que me salen muy caras. En general, ¿qué se hace en el mercado? Lo que he visto en el último tiempo es que ha tendido más al reajuste semestral, como regla en general. En algunos casos también hay reajustes trimestrales. Yo te atrevería a decir que eso es como lo más común que se ve, reajustes trimestrales y reajustes semestrales. De cara al futuro, estamos viendo proyecciones del Banco Central de inflación nuevamente del 3%. Pero uno tiene que estar preparado en caso de que esto cambie, ojalá que no. O sea, todo indica que no va a haber más inflación que eso, pero uno lo puede jugar a favor o en contra. Algunos clientes me dicen, oye, Juan Pablo, mira, la verdad, si se está proyectando un 3% de inflación a los próximos 12 meses, yo prefiero, si la renta son 300 lucas, por 9 lucas, yo tal vez prefiero que mi departamento sea más competitivo y ponerle que durante el primer año no va a haber reajuste IPC, y esa cuestión es muy vendedora y voy a tener más rápido un arrendatario. Y después, desde el año, le ponemos los reajustes normales. Todo es a gusto del inversionista. Uno, como experto, da sus recomendaciones para que queden plasmadas en el contrato. Pero en general se hace. 3 meses, cada 6 meses. Y de nuevo, una cosa es lo que dice el contrato y otra cosa es implementarlo y hacerlo. Que ahí es donde todo el mundo guatea. Cobrar. Si el tipo se atrasó, que no sepa y no se dé cuenta de que tú estás tan ocupado que nunca le cobras cuando se atrasa y empieza a estirar el chicle a poquito. En un primer mes te pagó el día 6, cuando era el 5. Al otro mes ya te pagó el 10. Al otro mes ya te pagó el 20. El otro mes te pagó a fin de mes, hasta que de repente no te diste ni cuenta y te hizo la bicicleta un mes y te encontrás con esto. Y no, es que te voy a demandar, es que te voy a mandar a un abogado, esto no puede ser. Y también se da cuenta que tampoco lo haces porque no tienes tiempo, no hay averiguado, te agotó. Y ahí es cuando uno va estirando el chicle, se va estirando el chicle, se va estirando el chicle, y de repente no te diste cuenta, y estás con un arrendatario 3-4 meses, con un estrés tremendo, y te termina saliendo mucho más caro que haber contratado a una empresa que sabe hacer esto. Entonces, una cosa es el contrato, y otra es gestionar el contrato.
Y ahí pasamos ya a lo último que dice, ¿conviene contratar entonces una empresa de corretaje y administración, o basta con pagarles para que me hagan un buen contrato? Yo creo que como resumen de la ópera en este sentido, la verdad es que yo creo que conviene contratar los servicios de una empresa de administración. Aquí, ojo con el corretaje, yo no digo que las empresas de las corredoras de propiedades no sean buenas y que no hagan esto, porque hay empresas que sí lo hacen de corredoras de propiedades y se dedican también a la administración, dependiendo de... Pero creo que ahí un poquitito para nosotros como inversionistas gana la empresa de administración porque se dedica exclusivamente a administrar departamentos. El negocio del corretaje es captar propiedades y venderlas. Es mucho más oneroso para ellos el tema de la venta más que del arriendo. En este otro caso, las empresas de administración marcan la diferencia porque le inyectan la tecnología a cosas que no quieren hacer muchas veces los corredores, que es arrendar muchas veces. Y nosotros encontramos aquí Nokit, una empresa que le pone mucha tecnología, y lo cual no es al azar. Es una tecnología bien específica la cual te mantiene informado a ti del estado de pago de los gastos comunes, el estado de pago de la luz, del agua, del gas, cómo ha sido el historial con la persona que está ingresando a tu departamento, cuánto fue la última vez que hiciste un cambio, cuánto te está durando el arrendatario, etcétera, etcétera. Hay muchas decisiones y mucha información que te entrega y precisamente se puede dar en cualquier parte de Chile, porque no es necesario que esté ni en la misma ciudad, ni tampoco Nokia. Nokia tiene, arrienda departamentos fuera de Santiago, que es una
pregunta. Sí, también estamos en la quinta región, estamos en la cuarta región, estamos en Puerto Montt, en Concepción, en Temuco, en Copiapó, Valparaíso, lo dije, quinta región, sí, estamos en varios. Hay un tema bien relevante que tú nombraste, el corretaje, como por las empresas que se dedican a comprar, a captar y vender propiedades, pero el corretaje dentro del mundo como del arriendo también cumple un rol, y el corretaje de propiedades en el arriendo, así como uno capta propiedades para venderlas, el corretaje en general también se puede encontrar con mucho corredor de propiedades que solo se dedica a captar arrendatarios para ti, ayudarte con el contrato, dejarte el contrato en tu mano, el arrendatario adentro y mucha suerte. Y me voy y cobré mi comisión de corretaje y usted, señor, administre ese contrato. Entonces, esa podría ser también una de las dudas que la gente podría tener, porque la administración es como la parte siguiente, que es como encargarse de la recaudación, de cobrar, de hacer los reajustes por IPC, de solucionar problemas cuando hay, de fijarse si las cuentas básicas están pagadas, cuando el tipo se va a ir a buscar las llaves, verificar que no te hayan dejado un desastre y si lo hicieron, hacer el inventario, ayudarte a pagar las contribuciones, los derechos de aseo. O sea, la administración es ya el piloto que te acompaña. Entonces, están estas dos etapas, que el corredor te hace los ajustes del auto para salir de los pits, te lo deja listo y ese se va de los pits, pero después el que administra es como el piloto, el copiloto.
Entonces, el que tenés que hacerlo tú.
Exacto. El corretaje y la administración son dos, dijéramos como dos hitos o dos procesos súper relevantes en el mundo global de cómo yo llevo mi propiedad en el día a día. Están así que nosotros tenemos corredores de propiedades nuestros de Nokia, pero también trabajamos con corredores de propiedades externos que llegan y dicen: Juan Pablo, ¿sabes que yo vi este departamento tuyo, me encantó y tengo un arrendatario que le encantaría vivir ahí? Padre, no tengo ningún problema, porque si eso me va a ayudar el dueño del departamento tenga un arrendatario más rápido, tráelo. Pero yo lo voy a evaluar con mis políticas, necesito todos estos papelitos, yo lo voy a mirar y el contrato es mi contrato. Ahí te lo paso, ayúdame a que lo firme, tenemos herramientas tecnológicas, pero no es tu contrato, es mi contrato. O sea, yo te agradezco que me hayas traído un buen arrendatario para ayudarme a agilizar, pero los procesos son míos, porque yo me voy a dedicar después a administrar y tengo que cerciorarme como Nokia de que haya sido bien constituido desde el inicio. Entonces,
y en este caso,
eso se da.
Claro. Y en este caso, Juan Pablo, tú dirías el que pone la cara frente al dueño. Si al final termina siendo otro. Más allá que te traigan a través de una tercera persona. Oye, a propósito de terceras personas, quiero invitar aquí, señor director, por favor, haga pasar a Ignacio Corral, que lo veo un poquito más pálido. ¿Ah? No sé qué le habrán hecho en el... le sacaron sangre. Si antes era blanco, este otro llegó más pálido ahora. Así que vamos a ver cómo está. Por favor, haga pasar aquí a nuestro amigo Ignacio Corral.
Hola. Buenas.
poquito. Te noto más blanco, más pálido. Te sacaron sí. ¿Cuántos litros de sangre?
Sí. Varios litros de sangre salieron ahí.
Mira tú. Mira. Sí. ¿Cómo estás? Oye, mira, aquí con Juan Pablo estuvimos aquí hablando de la administración. Sí. ¿Eh? Estuvo bien hecho.
No te pelamos tanto, Ignacio, eso sí.
No, estaba escuchando, me conecté como de YouTube, estaba ahí.
Ay, el lupo. Oye, Ignacio, tú que nos traías ahí siempre noticias, noticias de la comunidad, dinos un poquitito en qué estamos, ese jueguito ayer ya no empezamos a mirar un poquito más de cerca.
Así es, yo le voy a pedir al señor director que comparte en los comentarios, así como también aquí abajo grande, el enlace que permite que todos los participantes de la comunidad tengan acceso a su área de miembros. Bien, es muy sencillo, basta con clicar en broker, aparece ya, ¿no? A
ver. Sí, ahí está.
Sí, en brokerdigitales.com/miembros, con ese final, y luego de registrarte con tu correo o con tu Gmail, es muy sencillo, vas a llegar acá a una sección de tu recorrido. Entonces, hemos diseñado 10 etapas milimétricamente pensadas para hacerte pasar de donde sea que estés hoy día a efectivamente lograr firmar una promesa de compra-venta de forma financieramente responsable. La primera etapa es, cada vez que vas superando una etapa, vas ganando monedas y esas monedas te van permitiendo, además de revisar tu ranking y ver quién va ganando, puedes cobrar premios. Entonces tienes premios, por ejemplo, para descuentos del amoblado, de eventualmente amoblar tu departamento, para reuniones con la recuperación del IVA, ¿por qué no también reuniones aquí con Nokia? Y en definitiva vamos a ir agregando premios que tú te puedas ir ganando. Por ejemplo, aquí está muy interesante, más cuotas para el pie. Entonces, si tú quieres que te demos más cuotas para el pie, parte de las cosas que están ahí disponibles para que tú puedas comprar con estas monedas. Entonces, ¿cómo se ganan esas monedas? Simplemente avanzando en las diferentes etapas. Vamos a revisar las tres primeras, que son muy simples. La primera, que yo ya la recorrí, es, además de leer, ¿no es cierto?, las breves instrucciones que están acá, yo igualmente grabé un video de 60 segundos para que nadie se pierda, es ingresar a uno de los grupos nuevos de WhatsApp. Y digo nuevos porque estas actividades serán especialmente diseñadas para la gente que viene recién entrando. La gente que es más antigua, que lleva más tiempo, es momento de entrar a los grupos nuevos, si es que le interesa, participar activamente de este próximo workshop, que por cierto será con la inmobiliaria Newell, no sé si se alcanza a ver ahí. A ver, déjame agrandar. Uh-huh. ¿Alcanza a agrandar o no? A
ver. Sí.
¿No? Sí, bien. Ahí está. Con la inmobiliaria Newell hemos diseñado todo esto y realizaremos un lanzamiento, una oportunidad de inversión de aquí a algunas semanas cuando vayamos cumpliendo estas etapas, como decía recién. Entonces, lo primero es ingresar a uno de los grupos de WhatsApp. Por cierto, vamos a pasar a preguntas dentro de algunos minutos más, así que vayan preparándolas. Lo segundo es anotar las fechas de las clases. Opa. Las fechas de las clases. Entonces, tú apretas este botoncito y te va a guardar en tu calendario esta cita. No es de cosa que después se te olvida la fecha y te perdiste lo más importante, que era participar de las clases del lanzamiento. Y al jugar, te pregunta, oye, ¿agendaste las clases de tu actividad? Sí. Oye, pero yo puedo mentir. Sí, puedes mentir. No te vamos a llamar por teléfono para cobrarte, digamos. Pero al final de cuentas, lo único que pierde es uno mismo. Y aquí cuando entras al proceso, ahora yo ya me gané las monedas, pues ya pasé la etapa, pero básicamente te dice felicitaciones, bravo, y te ganaste monedita, ¿vale? Al presionar continuar, te hace pasar, ¿no es cierto?, a la siguiente etapa, te muestra el ranking, en realidad yo los voy a dejar a ustedes que vayan jugando y revisando. La etapa 2, básicamente es pedir una reunión de análisis. Ayer estábamos con algunos bloqueos, de falta de citas, hoy día ya tenemos más citas, así que ya hay posibilidad de que puedan pedir reuniones. Nuevamente un video explicativo, apretan ese botón que está acá, y luego para jugar, para comprobar que efectivamente pidieron la cita, le sacan una foto cuando estén con su analista, le sacan una foto, ¿no es cierto? Y se puede demostrar que han completado la etapa, que es básicamente tener tu reunión con tu analista financiero. ¿Para qué sirve esta cuestión de la reunión de análisis? Pues bueno, nada mejor que entenderte financieramente para poder invertir de forma financieramente responsable. Muchos inversionistas se frustran porque quieren comprarse propiedades de 4.000, 5.000, 6.000 UF y no se dan cuenta que están perfectamente calificados para propiedades de 3.000, 3.500 UF. Y no se dan cuenta además que siendo aprobado para invertir en una propiedad de 3.000, 3.500 UF, tal vez se puede comprar dos propiedades, cada una de 3.000, 3.500 UF, que termina siendo la construcción de un patrimonio mucho mayor que la de una propiedad de 4.500 o 5.000 UF. ¿Se entiende? Sí, y eso sí, se pueden hacer estrategias de cascada, que probablemente con la recuperación del IVA de un departamento de 3.500, te compras uno de 2.500 y uno, la recuperación del IVA del de 2.500, te compras un departamento de 2.000. ¿Por qué? Porque el 15% de un departamento de 3.500 es aproximadamente el 20% de un departamento de 2.500. Y por ahí va la historia. ¿Vale? Entonces, por eso es que la reunión de análisis es tan importante. La mayoría de los inversionistas, el 67%, por ahí tengo un artículo que, de una encuesta que verifica que el 60%, ya no me acuerdo el monto exacto, si el señor director me ayuda a buscarlo al final de la transmisión, se los puedo compartir, pero arriba el 60% de los chilenos, no de aquí de nosotros, de los chilenos, no cree que puede sacar un crédito hipotecario. Y eso es falso. Nosotros hemos visto que eso es falso. Uh-huh. Que muchos inversionistas se autoeliminan sin saber. Y lo peor de todo, no saben por qué no califican. De hecho, vaya al banco, te evalúan y no te pescan. No te pescan. Nada más desagradable. Entonces, te aprueben o te rechacen, por lo menos tú vas a saber por qué te aprobaron y por qué te rechazaron. Tal que tú puedas mover aquella variable que te está afectando, positiva o negativamente. Si sabes lo positivo, lo potencias. Si conoces lo negativo, lo cambias por lo positivo. Parece algo obvio, pero es que esto no existe. Por cierto, no es una reunión de venta donde vaya a tratar de venderte un departamento. Es una reunión de análisis. Considéralo como una bienvenida.
Ignacio, antes de interrumpirte, se nos cumplió la hora. Nuestro invitado me dijo que por favor a las 9:15 en punto tenía que salir.
Bueno.
Vamos a despedir, a dejarlo ahí para que se vaya a sus reuniones a Juan Pablo. Te agradezco muchísimo, Juan Pablo.
Gracias a usted.
La posibilidad de que hayas compartido con nosotros un poquitito más de tu experiencia de lo que es la administración, amigo mío.
Así que te digo, muy entretenido y felicitaciones por lo que Ignacio nos acaba de mostrar. Está muy interesante, así que para que le saquen todo ahí provecho eso. Muy
bien. De todas maneras. Muchas gracias, Juan Pablo, por venir.
Muchachos, éxito. Chao. Saludos a todos los que nos ven.
Dale,
chao. Oye, solamente para terminar,
dale.
Contarles, no sé si compartiste ya la clave de la clase del día de hoy, Eduardo.
Te dejé la clave a ti para que la anunciaras.
¿Pero anunciaste que íbamos a dar la clave? O
obviamente. No, dale. Da la clave ahí.
Ya, bueno, continúo entonces. Aquí está el artículo, me lo mandó rápidamente el señor director, dice: en medio de altas tasas, más del 60% de las personas cree que no podrá acceder a un crédito hipotecario. 27 de febrero del 2024, 14:07. Interesante este fenómeno, date cuenta que hay una percepción de que la tasa de interés es alta. Sin embargo, hoy día la tasa de interés, además de venir con una clara tendencia a la baja, se puede ver con bastante... Hoy día la realidad es que el Banco Central lo coloca encima de la mesa y dice, mira, hoy día las tasas están en el 4,89, o sea, 4,9%. Y para final de año es altamente probable que estén en el 4,5%. Y de aquí a 12 o quizás 18 meses, 4%. Entonces tampoco se queden esperando la tasa del 2%, porque no va a pasar. Y si tú lo comparas con la tasa promedio que hemos tenido en los últimos 20 años, la tasa promedio está dentro del rango y de hecho tiradita para abajo. Entonces, más bien es una percepción. Es decir, básicamente, lo que estoy tratando de decirte es no te autoelimines. Con eso dicho, volviendo a nuestro jueguito, ahí, dígame si se ve las etapas, Eduardo, por favor.
Sí.
Perfecto. Estaba yo hablando de la reunión de análisis, que es muy importante, que básicamente la etapa 2, y con eso va a ganar más moneditas. Y 3, esta etapa es muy importante porque dice relación con este live. Al tú jugar, aquí la etapa 3 es entregar las claves que vamos a compartir en este exacto momento para jugar a esto. Básicamente, participas de las actividades de estos lives y el estar acá te permite jugar y colocar aquí abajito la clave del día de hoy. Señor director, por favor, comparta con nosotros y aquí con la comunidad cuál es la clave del día de hoy. Y la clave del día de hoy, anótenla ahí, chiquillos, es arriendo. Ustedes anota ahí arriendo y necesita tener 5 lives o 5 claves de 5 lives para usted ganar y pasar esa etapa. ¿Ok? La clave entonces es arriendo.
Yo ya le tomé una fotito aquí, la acabo de tomar para mi juego.
Ya la tengo. Aquí le foto a pantalla, me parece bien. Usted anota ahí la palabra arriendo y la sube y le va a quedar registrado ahí para que usted pueda ir avanzando y culminar la etapa 3, para lo cual usted requiere de a lo menos 5 claves. Ayer fue la primera, lunes, martes será la segunda, hoy día, y así miércoles, jueves, bueno, el viernes no hay clase porque es feriado, y luego así tendremos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana. Tienes suficiente tiempo para poder absorber todo el conocimiento de preparación y de cara al próximo workshop que será comenzando con la clase número 1 de este lunes que viene al próximo. ¿Ok?
Tal cual.
Eso es, pues, señoras y señores. Vamos a preguntar rápidamente.
Sí, vamos a una pregunta. Y hoy día hicieron ahí unas 3-4 preguntitas. Mira, me sale lo primero. Lactancia al rescate. Qué buen nombre, lactancia al rescate. Dice Eduardo, quería saber cuál es la información que tienen ustedes respecto al proyecto del edificio del proyecto Púrpura, de la inmobiliaria Púrpura, en la comuna de Concepción. Ustedes me lo ofrecieron, pero el proyecto no se construyó. Ya, ahí hay un tema de mi estimada lactancia. Me encantaría que me dierais el nombre para yo pasárselo, escríbemelo o mándamelo por interno. Para pasárselo y a la inmobiliaria que te llamen directamente. No es que el proyecto no se haya construido, el proyecto está en un proceso, lo que pasa es que tuvo un retraso bien importante producto de un documento que cuando salió el proyecto no se lo pidieron y después se lo pidieron antes de que comenzara la construcción, que es la famosa DIA, la Declaración de Impacto Ambiental. Cuando se le otorgaron los permisos a la inmobiliaria, no venía incluido esto, y la verdad que es un proceso que, bueno, la ley dijo hágalo y tiene que presentarlo. Está llegando a su etapa final, ha tenido un retraso importante, es verdad, es cierto, y con la inmobiliaria se está llegando a contacta directamente, te podemos dar el contacto también, lactancia, escríbeme a servicios clientes, arroba brokers digitales, y te ponemos en contacto con la inmobiliaria. La última reunión que yo tuve fue la semana pasada con ellos, están llegando, me dice, ya estamos prácticamente en las últimas, las famosas declaraciones de impacto ambiental son procesos largos, no son cositas pocas que hay que ver. Me dijo, estamos llegando al último estudio hídrico que me dijo, me explicó que cómo afecta el agua y tiene que ser tomado en distintas horas, en distintos días. Me dijo, después con eso ya deberíamos comenzar la construcción, y eso sí se ha hablado directamente en la inmobiliaria. Habla, pone a su gente a disposición para aclarar cualquier duda que tú tengas. Así que lactancia al rescate, envíanos tu nombre y yo te pongo en contacto directamente con la inmobiliaria. Pero el proyecto sí o sí no se ha caído, está funcionando, está en camino y se está haciendo todo para comenzar. Ojalá a mediados de año, en este primer semestre, fue la última información que me dieron, ya comenzar con la construcción definitiva del proyecto.
No está de más mencionar que yo tengo 3 departamentos de inversión ahí promesa.
Correcto, así es.
Es un proyecto que se ha valorizado muchísimo, ese sector se ha valorizado muchísimo. O sea, cuando inician las obras y tiene cierto, se atrasó bastante. A nosotros nos afecta el atraso, pero no nos afecta tanto como inversionistas. Si al final de cuentas nosotros ganamos cuando va pasando el tiempo las inversiones inmobiliarias. Nosotros no ganamos tanta plata con la diferencia entre el arriendo y el dividendo. De hecho, nos puede perjudicar en algunos casos. Entonces, mientras más se demore, de pronto está mejor. Porque mientras se construya, por supuesto. Si no se construye, estamos con problemas. Pero en la medida que el atraso, en este caso, sea por la declaración de impacto ambiental y se supere la misma y comiencen las obras, Sí. Te garantizo que si en junio comienzan las obras, los precios se disparan por lo menos 200 o quizás 300 UF. Y yo creo una que cosa, yo te vendo mi promesa hoy día, te la vendo, vale, no sé, voy a ponerle un precio, 2.000. Parte las obras en junio y vale 2.300. Un año más, cuando esté a medio, en las terminaciones finales del edificio, ya no vale 2.300, vale 2.600. Claro. Porque en el fondo eso es lo que realmente vale el proyecto, lo que pasa es que, claro, tiene un estigma de que se hace o no se hace, se hace o no se hace, todo un miedo. Bueno, pero cada uno es dueño de asumir cierto nivel de riesgo que quiera o no. Esa es la, sí, esa es la desventaja de invertir en blanco, que pueden pasar esas cosas. Claro. Si no, es entrega inmediata, porque ahí no hay nada que arriesgar.
No, la única inmobiliaria que le ha pasado, ojo, hay el caso emblemático, el último, para que lo veáis más o menos, que le pareció, sucedió algo muy parecido y se atrasó durante bastante tiempo, fue por ejemplo una inmobiliaria que estaba construyendo, no me acuerdo cuál es el nombre, pero estaba en Plaza Caña, Fortaleza, claro, creo que era la inmobiliaria. También le pidieron declaración de impacto ambiental y estuvieron detenidas la obra, porque cojo, cuando se hace declaración de impacto ambiental, cuando te lo piden, no puedes ni siquiera mover una carretilla de tierra, así que esa es el por eso sucedió aquello. Pero en caso, no hay ningún problema, mándame tu nombre, por favor. De hecho,
esto se llama... Sí, tenemos que decir.
Me llamó, se lo mandé, me dijo, por favor, dame el número, aquí tengo el WhatsApp del dueño de la inmobiliaria, me dice, por favor, dame el nombre para yo llamarla inmediatamente. Te voy a llamar el arquitecto.
La inmobiliaria que tuvo el problema en el proyecto de Gaya, se llama Fundamenta, una inmobiliaria extremadamente reconocida en el mercado, igual le pasó, por tanto, el tamaño de la inmobiliaria no te garantiza nada. Y el proyecto se llama Eco de Gaña, el cual ya está en plena construcción. Un proyecto grande, son como 6 torres.
Sí, yo pasaba muy cerca de ahí. La verdad que como pusieron el mall, lo construyeron al frente, y como eran muchas torres, las declaraciones de impacto ambiental se dan con una cierta cantidad de, dicen, no sé, pues si tiene más de 300 departamentos, hágame una declaración de impacto ambiental. Pero eso fue posterior a la entrega de los permisos, por eso le pegó a algunas inmobiliarias. Oye, avancemos con la otra que viene aquí, que dice, Cherry Garrido dice, ¿qué es el seguro de arriendo y dónde se puede conseguir uno? ¿La administración incluye un seguro? Mira, te doy dos cosas para separar en esta pregunta. ¿El seguro de arriendo se puede conseguir? Sí, puedo ir yo personalmente como arrendatario y tomar un seguro de arriendo para mi propiedad, si es que no lo tiene. La verdad es que sí. Se puede. Hay algunas inmobiliarias, antes era bien conocido este seguro, después se fue achicando y varias compañías de seguro lo dejaron de dar. Pero hay una que lo sigue dando, Continental creo que se llama, la que lo sigue dando. Y en el fondo te dice, mire, usted me paga un dinero mensual y en el caso de que la persona incumpla el pago, yo le pago como compañía, le pago un seguro y le paso el canon de arriendo y yo después me entiendo con la persona. Esa es una opción de tomarlo como hijo cristiano. Yo voy a esta compañía de seguro y tomo un seguro de arriendo, ¿se puede? Sí, correcto. ¿Qué pasó después? Vinieron algunas empresas de administración o corredoras grandes que tenían muchísimas en departamentos arrendados. Aquí estamos hablando, ¿no? Que ya tiene más de 1.200. Y dijo, ok, negociemos un seguro de arriendo para toda mi cartera. Entonces, en vez de ir a sacar uno, sacaba 1.200, para toda su cartera. Pero ahí se toman los seguros paraguas. Yo pago una prima y al que le suceda da exactamente lo mismo, no lo tengo individualizado, pero tenéis que estar bajo el paraguas de Nokit en este caso, ¿no? Y la tercera, y lo que está pasando ahora es que estas empresas de administración se dieron cuenta que el porcentaje de problemas que tenían era muy mínimo. Ahora, por ejemplo, yo lo saqué el cálculo cuando dio los números Juan Pablo, ellos hoy en día tienen problemas con el 0,25% de su cartera. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, hagamos un plan y nosotros asumimos directamente si no te pagan. Entonces, la mayoría de estas empresas de administración dijeron, ok, si no te paga el día 5, tú me pagas un porcentaje, un 1, un 2% más, y yo te aseguro que el día 5 me pague o no me pague, yo te deposito durante 6 meses de corrido ahí, tienen alguna, que prácticamente funciona igual que un seguro de arriendo. Entonces, lo que te quiero decir, Cherry, que muchas veces es más barato pagarle un plan extra, pagarle un poquito más a la empresa de administración que tomar un seguro para tu propiedad solo como hijo cristiano con una compañía de seguro directamente. David Toledo dice, ¿cómo se hace en el caso si yo, como arrendatario, entrego el departamento pero no tengo la devolución de la garantía? Ah, mira, qué buena pregunta. Ha pasado, a ver, para que tengas claro, si tú como arrendatario no te devuelven no te devuelven la garantía, quiere decir que hay algo ahí, como puede ser algún conflicto, en el fondo decir, cuando te lo arrendaron, yo te lo arrendé de esta forma y en el contrato dice que me lo tienes que entregar de la misma forma. Y por ejemplo, si yo te lo entregué recién pintado, tú lo tienes que entregar recién pintado. Tú dices, ah, yo no tengo, no me da para contratar ni toda la opción. Ok, me quedo con la garantía, arreglo los daños y tú tienes la salida, David. ¿Ah? Ese es el tema. ¿Podríamos hablar de daños, deterioro? Son cosas que realmente se dan. Muchas veces los niños rayan las paredes, etcétera, etcétera, y todo eso no debería, debería devolverse en las mismas condiciones que se entregó el departamento. Así que muchas veces lo hacen por ese motivo, David, ¿eh? Para tratar de arreglar algunas cositas. Yo me acuerdo que una vez se nos fue un arrendatario y mientras le entregábamos, esto se entrega un mes después, porque chequeamos el departamento, vimos una cosa, y había una filtración que él rompió, algo se le tiene que haber caído en la tina, y se rompió la tina y hizo una filtración. Entonces ocupamos el dinero de la garantía, salió un poquito más, bueno, lo tuvimos que ver, pero no fue tanto, para pagarle al maestro, para que viniera, para que arreglara la filtración, etcétera, etcétera. Todos estos detallitos se dan y pueden ser durante el proceso que tú dejas el departamento y viene el arrendatario nuevo. Y también nos dice aquí David, ¿y si se devuelve en el mismo estado, pero no devuelven la garantía? ¿Hay instancias para escalarlo? Sí, pues sí, deben estar también. Eso mismo tiene que estar en el contrato de arriendo. Que bueno, voy a dejar esa pregunta, David, y se la voy a preguntar voy a llamar a Juan Pablo, porque la verdad no sé cómo se hace en esos casos. ¿Tú cachas más o menos, Ignacio? Sí.
Mira, primero, es difícil que te devuelvan el 100% de garantía, siempre hay cosas, salvo las negocios ahí mismo con el propietario o con la empresa de administración. Por ejemplo, si tú le agregaste alguna cosa decorativa, entonces si tenía un vidrio, le pusiste un vidrio templado, no sé, cosas así, las puedes negociar, ¿cachai? Pero es muy casi imposible que te devuelvan el 100% de la garantía.
Siempre hay algo.
Siempre hay cositas, de la cadenita al water, bueno, la cosita de la lluvia, bueno,
la gotera de la llave.
Bueno, no sé, pues, siempre hay cositas, ¿cachai? Cambiar la goma, bueno, de la tina de baño, cosas así. Claro. Porque básicamente para poder entregárselo a un nuevo arrendatario, el departamento tiene que estar impecable. Se entregó exactamente igual como fue entregado. Uh-huh. Sí, a ojos del arrendatario, pero a ojos del propietario o de la persona que es profesional en esto va a ser difícil, difícil, muy difícil. Ahora, si hubiera una diferencia, te la tenés que entregar, pues yo mismo he hecho devoluciones. Además hay diferentes casos, por ejemplo, Nokit guarda la garantía. Asset Plan entrega la garantía al propietario y el propietario tiene que pagarle al arrendatario o bien de futuros arriendos. La garantía del futuro arrendatario no se la pasa al propietario y hace el cálculo de la diferencia y con esa plata del nuevo arrendatario se la pasa Asset Plan al antiguo arrendatario. Entonces hacen los cálculos ahí de las diferencias del contratista, los costos y tal, y ahí se hace el cuadro. Funcionan diferentes. Pero más o menos es el protocolo. Oye, 9:31 minutos, estamos súper atrasados. Nuevamente, la clave secreta es la que mostramos recién, que es arriendo. Ahí está, arriendo. Ya lo saben, a jugar, pásenlo bien, brokerdigitales.com/miembros. Y pueden divertirse jugando y aprendiendo, descubriendo este apasionante mundo de la inversión inmobiliaria. Hasta el próximo live de mañana. Nos vemos online.
Yo también. Chao.